Estás escuchando Radio Net. Desde el Castillo de Santa.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio. Todos los jueves de 21 a 23 horas.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo. Prepárate. Aquí comienza Boedo, otra mirada en Radio AMEP, desde el Castillo de Sandro. Con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio, la participación especial de María Martínez y Hernán Misari. Acompáñanos a descubrir secretos e historias de nuestro querido barrio.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Hoy es un día muy especial por la pérdida de Diego Armando Maradona, que todos conocemos ya. Es un tema bastante complicado para aquellos que somos amantes del fútbol. Y bueno, vamos a hablar de este tema en un ratito. Hoy, lamentablemente, Marina Bucio no va a estar con nosotros porque tuvo que hacer algunas cosas muy importantes con su familia. Pero tenemos en estudio a Ricardo Lupa y a María Inés Fernández. María Inés Fernández es colaboradora de Nuevo Ciclo y nos va a hablar de la presentación de su libro, Mujeres en la Historia. Y estamos esperando a Elisa Machado, que nos va a acompañar durante todo el programa. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, muchas primero las mujeres. Muchas gracias, Mario. Acá muy contenta de poder estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias por estar una vez más con ustedes. Es un gusto.
Bueno, yo le quería preguntar a María Inés con respecto a su libro, que acá nos dio un obsequio a nosotros. Esto va para la biblioteca. ¿De qué se trata el libro, María Inés?
Te hago una pregunta.
Decime.
Una sugerencia.
A ver.
¿Qué te parece si la presentamos primero, María Inés?
Sí, cómo no.
Que se presente con...
Bueno, ya lo dije antes, María Inés es colaboradora de Nuevo Ciclo, hace mucho tiempo que escribe para nuestro periódico, en Boedo, pero además ella es escritora, ¿no? ¿Es así?
Soy historiadora.
Historiadora, perdóname. Historiadora, bueno, escritora también, sí. Porque escribís, así que es prácticamente lo mismo. Pero yo quería preguntarle sobre, con respecto a este libro, que creo que es muy importante, así que si nos querés comentar un poquito, ¿por qué este libro, más que nada?
¿Cómo no? Bueno, primero voy a comentarles que en realidad el libro, uno se pregunta qué raro en pandemia. Bueno, para mí fue primero raro, pero después no tan raro, porque a pesar de que tengo muchas cosas que hacer, que doy clases en la universidad vía Zoom, el libro estaba pendiente. Hacía unos 2 o 3 años que necesitaba plasmarlo en papel todo lo que de alguna manera y en cierta forma habían aparecido algunas de las notas, no todas, en el diario Nuevo Ciclo. Entonces sí. Eso fue desde el año 2014. Pero se me ocurrió que esta historia de mujeres de que yo escribo siempre, desde el 2014 digo hasta la fecha, en Nuevo Ciclo, tenía que plasmarlo en un libro agregándole algunas mujeres y, por supuesto, desde mi oficio de historiadora, le quise dar una connotación, digamos, histórica y cronológica, ubicando a estas mujeres que habían aparecido realmente así salpicadas de acuerdo a la efemérides, ¿no es cierto?, de los distintos meses que iban pasando en los años, pero que, bueno, las traté de reunir distintas partes del libro.
Muy bien. Y el título Aventura y Convicción, ¿por qué?
Bueno, porque el título...
Porque, perdóname, vos siempre escribís notas hacia mujeres.
Sí, historia de mujeres. Sí, en realidad el título tiene una historia. Y la historia es que me era muy difícil unir todas esas notas, más las que agregué, más la corrección, y bueno, no sabía realmente, no salía un título, porque para mí el título en un libro es muy importante y tiene que reflejar luego adentro lo que he escrito, porque si no, no tiene mucho sentido. Me ha pasado de leer libros que tienen un título y el contenido no tiene nada que ver o poco que ver. Entonces, en la primera parte del libro, que tiene cuatro partes, está dividido en cuatro partes, hablo de las viajeras españolas que llegan a América, que llegan al Río de la Plata. Esas mujeres no vienen por convicción, no están convencidas.
Claro.
Son arrastradas por los conquistadores, digamos, que las traen los españoles, y vienen como
una aventura.
Por eso
Exacto.
el tema de aventura.
Claro.
Pero luego, cuando se quedan y van pasando los años, y está la época de la colonia, la época de la revolución, etcétera, etcétera, las distintas partes, se quedan por convicción. Y tienen sus hijos de ese ensamblaje, de ese claro. mestizaje, por supuesto, con españoles y con indígenas y demás de la zona, pero se quedan ya por convicción. Están convencidas que son las que van a ser la patria. Pero tiene un segundo subtítulo, que es sí. Trayectorias de las mujeres. ¿Y por qué trayectorias?
En la Argentina emergente.
Claro. Trayectorias, porque no es una sola. Cada una tiene su propia trayectoria.
Claro, claro.
Y de la Argentina emergente, ¿por qué? Porque en realidad me era muy difícil, porque antes de la colonia era el Río de la Plata, no era un país. Entonces, de una Argentina, ¿cómo ponía? Río de la Plata, colonia, el nuevo virreinato. Bueno, entonces por eso la Argentina emergente. Y en esto, tengo que decir la verdad, me ayudaron varones a poner el título.
Ah, mira vos.
Sí,
y eso
sí.
que sos defensora de las mujeres.
Pero yo no lo pensé sola. Ahí mi marido, un claro. amigo... Y Martín, mi hijo,
Martín.
Me ayudaron para definir el título.
Mira qué bien.
Me parece muy bien.
Sí, porque hay una división interna en el libro, ¿puede ser?
Sí.
En distintas
partes, distintas etapas. Claro, como te decía,
claro.
primero la colonia y después bien... primero el viaje de las primeras viajeras
sí.
y luego la colonia, el virreinato, la inmigración inclusive,
sí, sí, sí.
la conquista del desierto... Hasta el día de hoy, claro. hasta el 2019.
Yo le quiero decir a toda la audiencia que María Inés es escritora permanente de Nuevo Ciclo, ya desde hace muchos años.
Sí,
¿es
sí,
así?
2014.
Y te quería preguntar, además, si las notas que tenés en el libro salieron en algún momento en Nuevo Ciclo, corresponden a Nuevo Ciclo, ¿estuvieron publicadas?
Las notas están muy, digamos, reverberadas.
Porque algunos títulos creo que salieron en el Nuevo Ciclo.
Sí, sí. Vos haces mención a un Nuevo Ciclo.
Yo en la primera página del libro digo que son las notas extraídas, aunque reverberadas, agregadas y demás, de Nuevo Ciclo. Y te nombro también, Mario,
sí,
como
sí.
amigo,
y
como
muy
editor,
agradecido, por supuesto.
Y
vos sabés que nosotros estamos muy contentos con tu colaboración de
sí,
todos los meses.
Siempre me lo dijiste.
Son notas muy leídas y...
Bueno, me alegro.
Sobre todo a las mujeres les encantan esas notas.
Claro.
Porque te vuelvo a repetir, sos muy defensora de las mujeres.
Sí,
también.
Defiendo a las mujeres y hay una parte en el libro que a mí me gusta mucho, y que le di mucho pie y mucha cabida a las líderes indígenas.
Eso
y,
te iba a preguntar. Te iba a preguntar, casualmente.
Bueno, ¿por qué?
¿Por qué
le doy? Bueno, porque en realidad, como digo en los comienzos,
sí,
le trato de dar voz a las mujeres que están invisibilizadas, muchas de ellas. Y no es un libro de género, eso es lo que aclaro.
Claro.
Es un libro de mujeres trabajadoras, de mujeres defensoras de sus derechos, de mujeres que se van haciendo a capa y espada, por así decirlo, o a los ponchazos, han ido haciendo su vida y han tratado de ir consiguiendo todo lo que hoy tienen. De repente aparece el Ni Una Menos, de repente aparece Eva Perón, que no está en el diario, o Nelly Omar como gran cantora, tampoco está en el diario.
Claro.
De repente aparecen las madres de las locas, como
y mujeres,
decían.
Mujeres muy luchadoras,
o
¿no?
las madres de Plaza de Mayo, claro. Todas mujeres muy, muy luchadoras y muy fieles a sus convicciones.
Sí, sí. Es como que se pusieron el poncho al hombro, una cosa así, y empezaron
exactamente.
A...
Exactamente. Y yo la verdad que eso, que soy una luchadora también de la vida, de lo cotidiano...
Es cierto.
No sé, para mí es algo muy importante, muy, muy importante.
La verdad que sí, estuve mirando el libro y después se lo voy a sacar. Vos me lo mandaste para Claudia, pero se lo voy a sacar. Nada, nosotros lo compartimos.
No, está bien, es para leer a él también, Estela, Estela, pero porque es mi amiga y demás, pero también para Tito. En realidad es un libro que lo puede leer todo el...
¿Cuánto hace que editaste este libro?
En mayo.
En mayo.
¿Y hace poco, este año.
¿Y con el tema de la pandemia cómo se hace?
Y bueno,
estaba difícil la cosa.
Es muy difícil, por eso decía, me concentré mucho, pero gracias al amigo que también te editó tu libro... a Facundo, el amigo de Martín.
Ah, sí, correcto.
Lo hicimos. Lo hicimos todo a través de internet, todo así.
¿Es la primera presentación?
Esta es la primera presentación.
Así que tenemos la primicia.
Tiene la primicia.
La primicia, bueno.
Sí, porque
gracias.
Había quedado en ir marzo, abril, no, perdón, junio, julio, a Rosario, no se pudo. De Rosario iba a Córdoba. Y de Córdoba iba a ir a San Juan,
porque
así era la escala. No fui a ningún lado.
Ya vas a ir.
Bueno, Ricardo, recordemos que María Inés es de Boedo también.
Seguro.
Así que nacida en el barrio de Boedo. Así que haber presentado este libro acá en este programa, Boedo, Otra Mirada, para nosotros es un orgullo, un placer.
Pero aparte cae justo, ¿no?
Cae justo, sí, es cierto.
Es importante, sí. Para mí es importante.
Sí, no, es muy importante para todos. Para todos.
Bueno, supongo para todos y todas.
Todos, o todos, si querés.
O todos, como les digo, como les digo a los chicos, chiques, les pongo.
Pero escúchame, María, si alguno quiere conseguir este libro, ¿de dónde lo puede conseguir? Porque
en realidad, como no lo hice a través de una editorial, sino de una imprenta que se llama Reverdecer, yo tendría que dar un mail mío.
¿Por qué no pasas tu email, un contacto? Porque seguramente algunos que nos están escuchando van a querer tener tu libro.
Digo, mi email... ¿Lo digo?
Sí, decilo.
Bueno, Fertiami, F de Fernández, E de Esther, R de Rosa, T de Tito, I de Inés, A de Alberto, M de Mamá, I de Inés, @yahoo.com.ar.
Muy bien. Bueno, mira, yo soy muy repetitivo, pero en esta oportunidad te voy a decir que lo repita de vuelta.
Bueno, Fertiami, Fertiami, con F de Fernández, Fertiami, @yahoo.com.ar. Si no poner el AR, no llega. Y si en vez de la M ponen la N, como algunos alumnos, no llega tampoco. Con M de mamá, Fertiami.
¿Tenés algún teléfono para comunicarse?
Bueno.
Si quieres pasar el privado.
Sí, no hay problema.
Bueno.
A esta altura.
Nada,
4932-8584, María Inés Fernández.
Perfecto. Y ahí se comunican con vos y van a conseguir el libro.
Sí, y pueden conseguir el libro.
Está.
¿Es barato
o caro?
No, está muy en precio.
Hoy la situación está bastante complicada, por eso veo el libro y está buenísimo.
Sí.
Salió mucho trabajo acá, ¿eh?
Y bueno, hay mucho trabajo y también hay mucho que quedó pendiente.
Para un segundo libro.
Viene el segundo libro, entonces.
Va a haber un segundo libro, seguramente, pero lo que pasa que ahí ya... Yo como que ya me extendí un poco y empecé a ver la temática de las mujeres, no solo de Argentina, digamos, porque esto es del país, sino de las más importantes de Latinoamérica.
Sí.
Y ahí, ¿por qué? Porque estuve dando cursos, vía Zoom en la facultad.
Ah, de eso te quería preguntar.
Ahora te digo. Y también tomé cursos donde la temática de feminismo, que yo comparto hasta ahí, ¿no es cierto? No soy fervorosa feminista, pero defensora, sí, de los derechos de las mujeres. Y bueno, me parece que el espectro hay que agrandarlo. Y el agrandarlo significa Latinoamérica.
Correcto.
Puntualmente algunos países, como pueden ser Perú, puede ser México, puede ser Centroamérica, ¿no? También Nicaragua. Bueno.
Viste que ahora están de moda las clases por Zoom.
Sí.
¿Qué me puedo decir de eso? ¿Vos estás enseñando?
Bueno, yo te cuento. Las clases. Sí. Las clases por Zoom. Las clases por Zoom para mí empezaron siendo un gran castigo, castigo del
¿Por qué?
Cielo.
Claro, porque no conocé mucho
claro,
de internet.
Porque yo no
Eso
conocía.
Nos pasa a todos a veces.
Bueno, pero yo no sabía cómo pedir el Zoom. Claro. Primero hice meeting porque me decían que duraba más tiempo. Bueno, hasta que le tomé la mano a Zoom, que es gratis también, pero que cuando se corta, cuando sale la pantalla que claro. se va a cortar, vuelvo a agregar. Y, por ejemplo, ayer, que era el repaso con la facultad, con los alumnos, que tenía 68 alumnos escuchando, bueno, 3 Zoom y medio me llevó.
Ah, hay que reanudarlo.
Lo reanudé.
Yo creo que dura 50 minutos.
No, 40 minutos.
40
minutos. Escasos 40 minutos. Así que bueno, pero ya, es decir, yo me ayorné, me tuve que ayornar con esta pandemia en muchas cosas. Pagar cosas vía internet, que no lo hacía, claro. etcétera.
Pero bueno, es una nueva experiencia.
Es una nueva experiencia.
Ricardito va a tener que aprender a manejar el Zoom también, porque además es profesor.
No, claro, también. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en sociales, que
claro.
es donde doy clases, es tanta la cantidad de alumnos sí. en ciencias de la comunicación,
claro.
justamente, que no podemos dar presencial.
Claro,
entonces,
claro.
el año que viene, que nos toca ya desde febrero,
sí.
vamos a lo otra vez a lo virtual.
Ah. Bueno, y te quería preguntar, fuiste miembro de la Junta de Estudios Históricos de Barrio Boedo, sí. y también, sí. ya que defendés tantos a las mujeres,
sí.
los derechos de la mujer, fuiste elegida por la Dama del Abanico,
sí, sí,
en su
sí.
momento.
Sí, sí, sí.
¿Y de
bueno,
eso qué nos puedes contar?
Yo te cuento. La historia mía de la llegada a la Junta de los Estudios Históricos de Boedo, en la Casa Balear, fue a través del amigo
sí.
Ricardo, que está aquí presente, Ricardo Lomba. Hice un intento de una primera nota con los comerciantes de Boedo, que no estaba para el diario.
Es cierto.
Y el señor Lomba, Aníbal Lomba, en ese momento que vivía,
sí.
Le gustó mucho. Y yo le dije, ¿y cómo sigo? Me dijo, seguí haciendo esto, piba, me dijo.
Especial,
y yo
amiga.
Dije, bueno, gracias. Sí, la verdad que sí. Y bueno, me abrió la puerta para que yo trabajara
junta.
En la Junta. En la Junta tuve a cargo, creo, unos años,
sí.
De una parte muy importante que fue el tema de hacer la conexión entre la Junta,
claro.
los miembros y los comerciantes de Boedo.
De Boedo.
Muchos empezaron a colaborar
sí,
con
sí.
lo que se podía, como se hacía. E hicimos bastantes eventos con respecto
pero
a
Pero sos
eso.
Dama del Abanico.
Pero además,
así que...
pero además justamente, en un momento dado se me nombra Dama del Abanico. Y como Dama del Abanico también
sí.
hicimos muchas cosas. Muchas
lo haces constante en el libro figura
y libro,
un evento, ¿no?
En el libro
en
figura
Bien Bohemio.
El último evento en Bien Bohemio. Y también en los recuerdos y agradecimientos está nombrada Graciela Antoñanzas, es decir, la que era la gran dama después
sí, sí.
de Silvia, ¿no? La gran dama del
Correcto.
Abanico que falleció. Bueno, va mi recuerdo para ella. La verdad que... Y esa nota que vos decís, Tito, tenés razón, está en la última parte del libro.
Sí.
Para que veas que lo leí bastante.
Muy bien, muy bien. Has hecho los deberes. No, y bueno, y hay eventos del barrio de Boedo también que incluí que me parecieron importantes. Y, por ejemplo, el Día del Maestro, no dejo de recordar a la que fue mi gran maestra de cuarto grado, que aún vive y que fue la maestra de primer grado inferior de Martín.
Ah, mirá
es
vos.
Increíble.
¿Cómo se llama
tu hijo?
Perla de mi hijo, sí, Perla. Perla Casetari, que estuvo en el Normal 8 como directora del primario muchos años. Y ahí también le dedico a ella.
Alicia Larrategui también.
Alicia fue, también. Vos sabés que fue mi maestro de tercero B, Alicia. Bueno, que fue, si nos está escuchando, le mando un beso grande.
¿Cuántos años tenés?
¿Te lo digo?
No, decíle.
54.
Ah, bueno, no, porque Federico...
Parece más, ¿no?
Federico, el otro hijo... No, pues, no, no. Te lo digo porque la nombraste. Sí. Fue maestra también de él en Gurruchaga.
Claro, sí, porque Federico, ella fue directora.
De Federico Prestío.
Que en algún momento la vamos a traer.
Sí, fue... también hay una nota sobre ella.
Sí, por eso te
porque decía. Yo fui a la casa en ese momento y le hice la nota. Yo soy de las que iba y entrevistaba a la gente. Es no es que lo hacía
Sí, aparte te gusta.
Vía preguntas. No.
¿Te gusta escribir? Vos?
Sí, a mí me gusta escribir. Es me importante. Gusta entrevistar, me había comprado el... Bueno, y la última nota, la última nota del libro... Es de el último viaje que hicimos con mi marido por el país, que fue San Juan, Catamarca y La Rioja. Y en esa nota están las arañitas hilanderas, que están en Catamarca y que entrevisté de alguna manera a las líderes aborígenes que tejen, que siguen aún tejiendo.
Sí.
Nota lindo, muy interesante. Una cooperativa, muy lindo, muy lindo.
Qué original.
Sí.
Bueno, María Inés, el próximo programa tenemos a Claudio García Satur con nosotros. De vuelo también.
De vuelo, claro.
Pero para el que viene, me gustaría tener acá en el estudio a Martín. ¿Podrá ser? Te vamos a seguir molestando. Que nos cante unos tanguitos en vivo y en directo.
Bueno, vamos a decir.
Y tu marido también sabe mucho de historia de Boedo.
Sí,
también lo vamos a convocar.
De Boedo, de filosofía, pero.
De filosofía, de historia. Sí. Está medio ahí. De libros sabe mucho también.
No sé si va a querer, pero Martín, bueno, vamos a tratar de invitarlo.
Bueno.
Sí, cómo no.
Bueno, Marinés.
Yo te agradezco el espacio.
No,
a vos,
por favor,
a
vos te agradecemos por haber venido, estar acá con nosotros en vivo.
¿Tienes ganas de hablar de algún personaje del libro que quedó pendiente?
No sé. Como personajes hay muchos interesantes.
Bueno, algunas damas.
Pero
igual Marinés, vas a seguir viniendo, te vamos a seguir llamando para que vengas y que nos cuentes algunos capítulos del libro.
Bueno, vamos a hacer así.
Es muy interesante y la gente le interesa. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos 5 invitados más.
Sí, está perfecto.
Y estamos con los tiempos corridos.
Muy bien, me parece bien, porque así damos más espacio.
Pero me gustaría que sigas hablando de este tema, que es muy interesante, sobre todo para las mujeres.
Sí, vamos a ir tomando, si querés, por partes.
Claro.
¿No? Por secciones.
Sí,
¿no?
Sí, no hay ningún problema.
Una parte en general, y ahí tomo
como
una
persona. Como el diario.
Claro.
Como el periódico.
El periódico. Y por ahí tomo un personaje y lo desarrollo un poco más.
Estamos muy agradecidos, sobre todo yo, por haber estado aquí presente con nosotros. Así que un saludo para Martín, para tu marido,
Alberto.
Sí.
Así que bueno, gracias por estar con nosotros.
Al contrario.
Y a Gabriel le pedimos una tandita y después seguimos.
Bueno. Estás escuchando Radio Net.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio, todos los jueves de 21 a 23 horas. Tu mejor compañía es la tarde de AMEP. María Martínez y Juan Cruz Soqueira te acompañan en la vuelta a casa con un magazine de actualidad. Con noticias, buena onda y la mejor música. La tarde de AMEP. de lunes a viernes, 17 horas. Radio AMEP lo invita a redescubrir el radioteatro. Los viernes a las 22 horas, el grupo teatral Duyanoy nos sorprende con Tiempos Cuarentenos. Cada semana, un capítulo estreno, aquí, en Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines. El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP. AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.
Es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas. Es la Biblia junto al callejón. Y era un guante blanco pasado en el pie del lado del corazón. No me importa el que lío se meta Maradona. Amigo, y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. Persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón, tiene el don de tratar muy bien al balón. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al callejón. Y era un guante blanco pasado en el pie del lado del corazón. No me importa el que lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de Boca que me regaló alguna vez. Diego Armando, te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también. We'll be right back.
Bueno, muy bien, continuamos con el programa. Qué lindo tema de Andrés Calamaro dedicado al grande Diego Armando Maradona. La verdad, Ricardo, hoy estoy triste porque no me voy a poner a hablar de Maradona porque ya creo que están hablando muchísimos periodistas, están hablando en todos los canales. A mí la verdad que Maradona me dio muchas alegrías, sobre todo en mi infancia. Y bueno, después vamos a tener a Adolfo Res hablando precisamente de Maradona, tiene algunas anécdotas muy lindas. Así que bueno, seguimos esperando a nuestra querida Elisa de Machado, que está por llegar. Pero ahora continuamos con vos, Ricardo.
Bueno, como gustes.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Ya estás desde antes igual, así que...
Sí, ya estoy presentado.
Pero bueno,
ya...
nos vas a contar una historia distinta hoy.
Mirá, de un personaje de Boedo que ya he hablado, pero como no se repiten los oyentes, o algunos sí, y voy a tocar un tema especial más adelante de ese personaje. Ese personaje son los González Castillo y Cátulo Castillo. González Castillo que nace en Rosario, luego va, lo quieren hacer religioso, lo mandan a Salta, después se escapa y se viene para Buenos Aires. Estamos hablando de 1905, ahí él, en un reportaje a Cátulo que le hace la revista La Maga, antes de fallecer, en 1975, él manifiesta que el padre raptó a la madre de La Plata, donde el abuelo de él, el papá de la mamá, tenía un estudio. Estamos hablando de 1905. En 1906 ya están en Buenos Aires, viven en la calle Castro 947, en nuestro querido barrio de Boedo.
Sí.
Y ahí nace Ovidio Cátulo Castillo. ¿Y por qué nombré yo 1905 y 1906? Porque en 1905 se dicta la ley de descanso dominical.
Sí.
Porque anteriormente los obreros trabajaban de sol a sol. Hay una anécdota que me cuenta un amigo, que el abuelo trabajaba hasta el domingo al mediodía.
Sí.
Después se iba para la casa, llegó un día a su casa, la mujer estaba haciendo la comida, dice, bueno vieja, después vamos a dar una vuelta al parque con el nene, tenía un nene, y dice, bueno, cuelo los fideos, bueno, mientras tanto vos colás los fideos, que lo hablaba en italiano, cunchar, le decía. Voy a la cama, me tiene un rato, bueno, cuando lo fue a despertar, que ya estaban colados los fideos, la mesa servida, lo llamaba y no aparecía. Se había quedado profundamente dormido y se despierta a la noche, cuando ya había el domingo no existido y la familia tampoco. Por lo tanto, la ley de descanso dominical fue muy importante, claro, en la vida de los trabajadores, sobre todo de estos señores que trabajaban todos los días. Por eso, cuando va a inscribir al nene, es muy sabido que el nene, estoy hablando de Cátulo, que nació un 6 de agosto de 1906, al año siguiente,
sí,
y le quiere poner como nombre descanso dominical.
Claro.
Por supuesto que el jefe del registro civil se opone, hay una especie de peleita, bueno, y después accede a ponerle Ovidio Cátulo, y bueno, ahí quedó escrachado con este nombre, Cátulo Castillo, y generalmente se omite el Ovidio. Es más, era un rito anarquista,
sí,
anarquista, el descanso dominical, un rito anarquista. ¿De cuál era el rito anarquista? De cuando caía una llovizna muy importante, el 6 de agosto, estamos en invierno, él va a su casa de la calle Castro, le saca los pañales al nene, se lo saca a la madre y lo pone abajo del agua para purificarlo.
Claro.
El nene era Cátulo Castillo, que le agarra una pulmonía, comenta Cátulo en el reportaje, que casi más se muere.
Mira vos.
Bueno, el padre que practicaba, era un dramaturgo importante, hace varias obras, estaba metido en la política, te dije que era un signo anarquista, hace una obra a los rebeldes, defendiendo al sindicato panadero, que era anarquista. Bueno, la cuestión es que van todos presos, los actores, por un tiempo, él decide exiliarse, se exilia en Chile, vuelve en 1914, ya con la ley Sáenz Peña, que de 2 años antes, y vuelve el barrio, a San Juan 3959.
Siempre por el barrio.
Siempre por el barrio. Luego va a parar a Loria 1400, también por el barrio.
Eso, siempre Boedo.
Y termina en Boedo 1058-1060. Casa que frecuentaron grandes hombres como Rubén Darío, Evaristo Carriego, Bettinotti, el mismo Gardel y hasta Gardel, los ladrones, Eufemio Pizarro. Calculen que cuando comenta todo esto, Cátulo Castillo era muy pibe, porque calculen que Rubén Darío muere en el 16. En el 16 tenía 10 años Cátulo.
Sí.
O sea que lo vio un par de años antes. Carriego muere en el 12, Bettinotti en el 15. Bueno, Gardel es otra cosa. Es decir, que él le queda a todos estos personajes en mente, que comenta de cada uno. Yo creo que ya lo dije algo sobre estos personajes en audiciones anteriores.
Sí, algo comentaste.
Ya lo comenté, sobre todo lo de Rubén Darío, la gran que el padre le había comprado una botella de champán para agasajarlo, y él tenía una gran melena y tenía un pucho, un habano, ¿no? Un habano. Y removía el habano en el champán para darle más gusto, y después daba una pitada, todas las cenizas se le caían en los hombros. Bueno, algo muy especial. No,
nunca lo escuché eso.
Igual que Carriego, que venía con los cuellos de cartón, porque era tan pobre que simulaba tener una camisa que no tenía, los cuellos y los puños de cartón.
Me quedé pensando, Ricardo, de Gardel vivía en Boedo 1060, ¿de verdad?
No. Frecuentaba.
Ah, frecuentaba. Boedo,
claro. Cuento una anécdota, ya que está, que me mencionaste.
Sí, sí,
mencionamos a Gardel.
Hay muchos rumores de Boedo con Gardel.
Gardel estuvo en el cine Los Andes.
Por eso,
dando una recepción. Fue a la casa de Cat, de Ovidio, bueno, del papá, de José González Castillo, cuando cumplía años, era del 25 de enero.
Sí.
Y en un momento llega a la casa y estaba templando la guitarra Alberto Franco con un tango inédito, y le dice a Cátulo que le ponga, que haga la partitura, y a que Alberto Franco haga la letra,
claro.
Y él se lo va a cantar. Y nació un éxito, Corazón de Papel. Lo raro que es el único tango como letrista que tiene Alberto Franco.
Mirá vos.
Y a pedido de Carlos Gardel, que se lo grabó, y que fue un éxito muy importante. Y para ir concluyendo,
sí,
vamos a hablar de una faceta que generalmente que no se toca, de Cátulo Castillo, boxeador.
Boxeador, mirá vos.
Llegó a tener 70 peleas.
¿Sí?
Y él siempre contaba las ganadas, las perdidas no las contaba, pero yo les comento que estuve viendo los personajes con los cuales perdió.
Claro.
Había un boxeador español, Luis Rayo, que peleó, las únicas dos peleas que pierde Cátulo fue con este boxeador. ¿Y por qué lo nombro? Porque peleó en la cancha de River, Luis Rayo, con el Torito de Matadero, con la presencia de 40.000 personas.
Mirá vos.
La cancha de River, donde estaba Avenida Alvear, hoy Libertador, y Tagle.
Sí, sí.
Así que era muy importante. Y quiero comentarles algo. Él iba al secundario en el Colegio Bernardino Rivadavia, que está en Congreso, San Cristóbal.
Sí, sí, sí.
Y 2x3 faltaba. Y el padre lo iba a buscar, y un amigo de él, un tal conocido poeta, César Tiempo, le decía que estaba en la biblioteca Juan B. Justo, de la Avenida de la Plata, y biblioteca socialista, y el padre se quedaba tranquilo. No estaba, estaba boceando. Estaba,
claro,
en el gimnasio, y venía con toda la cara machucada. Después el padre se daba cuenta. Y hay otra anécdota que me la hizo saber un hombre de Boedo, de la Junta de Boedo, Horacio Di Giuseppe, un amigo.
Ah, Horacio Di Giuseppe.
Dice que en la casa de los abuelos.
Hace poquito, ¿no? Di Giuseppe.
Que yo sepa, no.
Ah, no, perdóname, me estoy confundiendo.
No, le damos vida.
No, le vamos a dar vida, por Horacio.
Le damos a Horacio.
Me estaba confundiendo con el amigo, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre, que falleció hace poquito.
Ah, sí, sí.
De la Junta de Boedo.
Sí, sí. Bueno, armaban un ring en la casa de los abuelos de la calle Venezuela y Colombre,
sí,
con unas cuerdas, y ahí iba Cátulo Castillo a pelear. Claro. Cátulo Castillo fue seleccionado para las Olimpiadas del año 24, sí, preseleccionado en París, como boxeador, así que boxeaba. Era muy común ser boxeador en aquella época. De no. hecho, el Negro Celedoño Flores, Dringue Faría.
Yo no sabía esa faceta de boxeador.
Sí, Pedro no. Cuartucci, Perón mismo. Era muy... acá por Boedo había varios gimnasios de boxeo. Sí, había sí. uno en Las Casas y Boedo. Bueno, la cuestión que me comenta Horacio, que armaba en el ring y peleaba con los tíos de él, hasta que un día claro. Cátulo calzó a uno. Y bueno, el abuelo era zapatero, con una tijera cortó todas las sogas. Lo claro. pongo en el libro eso.
Mirá vos.
Así que bueno, esta es una faceta que...
Qué lindas historias, ¿no? Que a veces uno no conoce.
Que no conoce y son interesantes. Y no sé si Gabriel tiene...
Ah, sí, le vamos a pedir para finalizar. Igual que
yo comento la historia del tango este. Gabriel...
Le vamos a pedir a Gabriel...
¿Tenés el disco? Bueno, esperá que comento algo... El tango es La Última Curda,
La Última Curda,
de Cátulo y Aníbal Troilo. Un día se ve llegar a la casa de Troilo, al departamento. El departamento de Troilo estaba en la calle Paraná, al 467. Esa cuadra es muy importante para el tango. La cuadra está entre Corrientes y La Valle. Sí. En la esquina estaba un bar de Juan Maglio Pacho, en el 426 estaba el Teatro Ideal, en el 440 estaba la famosa confitería Chantecler, en la cual la inaugura en el año 24 Julio De Caro, y va a ser historia Juan D'Arienzo. Y en el 467 vivía, en el segundo piso vivía Aníbal Carmelo Pichuco Troilo.
Mira vos.
Y un día llega Edmundo Rivero, Barquina, llega también Homero Manzi,
sí.
Cátulo Castillo, y van todos a la casa de Aníbal Troilo, y Barquina, que era un personaje famoso en la noche porteña, le dice, agarrá el fuelle y ponete a tocar, y así hicieron el preestreno de la obra que vamos a escuchar, La Última Curda. Edmundo Rivero ya no cantaba con Troilo, pero lo tenía para grabar nada más.
Sí, sí.
Y graban en La Última Curda como un preestreno. Lo raro que llega un momento que se escucha todos bocinazos y gente gritar.
Sí.
Es que la gente que iba a Chantecler, cuando escuchan el fuelle de Troilo y cantando el bozarrón de Edmundo Rivero, se paran en la calle, cortan el tránsito y bueno, y aplauden el preestreno de La Última Curda, que ahora vamos a escuchar, Gabriel.
Bueno, antes de escuchar el tema de tango, La Última Curda, quería invitar a que pase al estudio nuestra querida Elisa Machado, conductora hoy de Vuelo Otra Mirada, que la estamos esperando acá. Adelante.
Abandoneó mi corazón, tu ronca maldición malera, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herí. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te lastima, yo sé que me hace daño llorarte mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón buscando en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo sin sabor gotea tu resonero, marea tu licor, te arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que quema el sol, tu lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me hay. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que te lastima, yo sé que me hace daño llorarte mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón buscando en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
Bueno, aquí estoy. Me habías presentado. Buen día, Mario. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes, bien, Eli. ¿Cómo andás?
Qué tangazo, Ricardo, por el amor de Dios. Decime cuál era. ¿Cómo
la,
se llama?
La última curva.
La última curva.
De Cátulo y Pichuco. Pichuco y Cátulo.
Vos sabés que Ricardo sabe un montón de tango.
No, ya lo
le
podés
preguntar
si
lo que quieras.
Pero claro, no, yo lo que quiero es que me enseñe a bailar el tango, Ricardo. Ah, ¿usted me enseñaría?
Ya le dije recién que le enseñaría. ¿Viste?
Gracias. Pero ¿con qué condición?
Que aprenda primero yo. No, algo sé, pero no para enseñar.
Bueno.
Hay que esperar entonces todavía. Pero Elisa sabe bailar muchos música
sí,
movida.
Sí, yo mucho cuarteto, lo mío el rock, lo sí, mío bueno, es el...
Sos más joven. Bastante más joven.
Bueno, pero vamos a aprender a bailar el tango.
Bueno,
es una,
todo puede ser.
Una materia
una
pendiente.
Una asignatura pendiente.
Exactamente. Bueno, seguimos acá en Radio MEP. Esto es Boedo, otra mirada, 16:23 minutos en todo el país en este jueves 26 de noviembre. Vengo de la calle escuchando las noticias. Bueno, en este momento todas las noticias pasan por lo que tiene que ver
es en Maradona,
con Dios.
Sí,
¿no?
Es cierto.
Así que a todos los oyentes que nos están escuchando, Ricardo, Mario, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a leer qué es lo que decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano.
Los fuegos.
Sí. Exactamente. ¿Qué decía de Dios? ¿Qué decía de Diego Maradona? Lo vamos a compartir con todos los oyentes. Decía esto. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas 5 minutos los 2 goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los 2. No solo era digno de admiración el gol del artista bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizá más, el gol del ladrón que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de sus debilidades humanas, o al menos masculinas. Mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la exitoína. Los análisis de orina o de sangre no delatan esa droga, dice Eduardo Galeano, de Diego Armando Maradona.
Uf, qué emocionante, ¿eh?
Sol de nuestro sueño, te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear, gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, te piantaste de los muertos, como te iban a parar.
Muy bien, ahí lo que estábamos escuchando era La Guardia Hereje, para verte gambetear, una canción más que se hizo para el Diego, porque hay muchísimas canciones que se hicieron para el Diego de todos los estilos. La Guardia Hereje es una banda criolla de tangos y milongas y le dedicó esta canción. Ricardo, ¿usted qué nos puede decir del Diego?
Yo te puedo comentar, siguiendo con Galeano,
sí,
hablando de los fuegos, hay fuegos que cada hombre tiene su propio fuego y su propio alumbramiento. Hay fuegos bobos que no alumbran ni queman. Y hay fuegos que por el solo hecho de acercarse te queman y te alumbran. Ese era Diego Armando Maradona.
Así, ¿no? Pura pasión, puro fuego.
Claro, sin divulgar en su vida privada, porque todos tenemos nuestra vida privada. Claro. Pero murió el hombre y nació el mito.
Exactamente.
Es cierto.
Vos, Mario, ¿qué te trae?
Yo tengo un recuerdo muy lindo, viste, toda mi infancia, uh-huh, ver los partidos de fútbol, verlos jugar. Uh-huh. Yo, sinceramente, con todos los años que tengo, nunca vi un jugador como Maradona, con la postura, la actitud que tenía, cómo defendía los colores argentinos.
Eso, ¿no?
Era impresionante. La verdad que yo estoy muy triste, de verdad. Uh-huh. Casi, casi hoy iba a despedirlo, pero por algunas cuestiones no pude. Pero sí, se nos fue un grande, de verdad, un grande.
Sí.
Y hay muchas anécdotas que después nos va a contar Res, que vivió.
En un ratito.
Maradona con San Lorenzo.
Maradona con
San Lorenzo. Hay cosas que nos va a contar, sí, historias.
Sabe mucho, ¿no?
Sabe mucho, Res y Adolfo, sí.
Bueno, este es un humilde homenaje que le podemos hacer a este gran jugador y que, como decías vos, Mario, que amaba la camiseta.
Amaba
y la defendía a muerte.
¿Cómo la defendía?
La camiseta,
es increíble.
Como nadie.
Sí, sí, sí. Como nadie.
Como nadie. Así que este es nuestro humilde homenaje.
Y yo creo que Maradona
era muy especial para el argentino.
Exacto.
Yo creo que Maradona era hincha de todos los cuadros, porque le gustaba el fútbol.
Claro. O sea, yo diría que todos los hinchas de todos los cuadros éramos hinchas. Yo soy hincha de River.
¿Viste?
Sin embargo,
tenemos dos gallinas acá en el estudio.
¿Vos sos gallina?
No, allá.
Ah, ¿qué le gallina?
Allá está escondido, ¿viste?
No, ahí me dijeron de qué cuadro somos,
mejor,
Ricardo.
Reservémoslo.
Pero, viste, en ese cuadro y es nacido un buedo encima, Ricardo.
Mirá.
Pero bueno.
Nacido y vivo donde nací. Y ya es mucho decir.
Exactamente. Es la hora 16:30 minutos en todo el país. Nosotros seguimos aquí en Boedo, Otra Mirada, pero nos tenemos que ir a una tanda así de chiquitita, así de cortita, y seguimos, bueno, hasta las 5 de la tarde.
Estás escuchando Radio Unión. Desde el Castillo de Santa.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio, todos los jueves de 21 a 23 horas. Tu mejor compañía es la tarde de AMEP. María Martínez y Juan Cruz Soqueira te acompañan en la vuelta a casa con un magazine de actualidad. Con noticias, buena onda y la mejor música. La tarde de AMEP, de lunes a viernes, 17 horas. Radio AMEP lo invita a redescubrir el radioteatro. Los viernes a las 22 horas, el grupo teatral Dushanoi nos sorprende con Tiempos Cuarentenos. Cada semana, un capítulo estreno, aquí, en Radio AMEP.
Tienda MWC, la más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com, la tienda online de Malbec Wines. El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
Muy bien, aquí estamos y seguimos en Boedo. Otra mirada por Radio AMEP. Es la hora 16:33 minutos en todo el país. 25 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para mañana viernes se pronostica muy buen clima. 21 la mínima, 27 la máxima, con cielo despejado. Está directamente para ponerse la pelopincho en el fondo de la casa, me parece.
O en la terraza.
O en la terracita
también. O la manguera también.
Manguereamos.
Y a poco seguimos bajando.
De agua, ¿viste?
Con un balde.
Santa terracita, dicen, ¿no? Que algunos van a veranear. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Nuestro compañero Santiago?
A Santiago.
Escuchamos a Santiago Bizzari, entonces.
Buenas tardes, Mario y Marina, en otro jueves en Boedo. Otra mirada por Radio AMEP desde el Castillo de Sandro. Y hoy les traigo algunas postales del barrio de Boedo, parte 1. Diciembre de 1935. En Boedo, pese a la densidad de su población, faltan salones para reuniones culturales. Por eso la Peña Fachacamac, que funciona en el Café Biarritz y que dirige González Castillo, suple maravillosamente la desidia en tal sentido. Siempre hay un cartel en plena calle Boedo anunciando una interesante velada artística. El talentoso escritor José González Castillo nos sirve de amable cicerón o guía en Boedo. Aquí aparece exponiéndole al cronista la necesidad de suprimir la antigua estación tranviaria. En su lugar habría que construir una plaza para que los niños del barrio jugaran y no se tuvieran que ir a Parque Patricios o a Parque Chacabuco. En otra de las anécdotas que cuenta sobre Boedo: somos inspectores de alumbrado. «¿Ma de qué alumbrado me parla usted? si a la cera cuesta Boedo te queda más oscura que un chimiterio. Es que, ¿sabe? Hay escaso voltaje en los cables, mediocres watts y pocos lumen. Chidente, a mí no me imparla en difíciles. O me pone maluche a Boedo, o me porto vía la mía pizzería a La Busca o a Villa Crespo. ¿Qué te gaste, creído? Una historia bastante particular. Che, Bartolo, posta que ahora viene el verano. ¿Por qué, Panchito? Y ahora sentiremos menos afiro al ir a la madrugada a buscar los diarios para la venta. ¡Qué fresquete, compañero! Mirá, che, mejor sería que la intendencia nos construyera un refugio y así no sentiríamos ni el frío, ni la lluvia, ni el calor, ni convertiríamos las veredas en Boedo en puestos para reventa. Gracias a estas curiosas y pequeñas historias que nos reflejan las virtudes, las carencias y hasta los personajes con historias en el querido barrio de Boedo, podemos rescatar justamente parte de su historia. Espero que les haya gustado algunas postales del barrio de Boedo, parte 1. Me despido por hoy, soy Hernán Santiago Bizzari, en Boedo, otra mirada por Radio AMEP. Abrazo grande de Mario y Marina y nos vemos el próximo jueves.
Bien, ahí estaba entonces Hernán Santiago Bizzari.
Qué grande, nosotros decimos el colo.
El colo.
Contando. Le mandamos un saludo, Hernán.
Claro que sí, contando muy lindas sus historias.
¿Viste la presentación que hizo Hernán? ¿El banner?
Sí.
Muy buena.
Sí, muy lindo, muy lindo. Con foto y todo. Bueno, estábamos hablando de Diego Armando Maradona. Lo estaban velando hasta hace un ratito, por lo menos en la Casa Rosada, pues ya sí. Se estaba por terminar. Y tenemos un compañero que está en la tarde de AMEP junto a María Martínez, que estoy hablando de Juan Cruz Soqueiro, que estuvo cubriendo los funerales, el funeral de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada y tomó algunos testimonios que me gustaría que los escuchemos todos.
Bien, ¿desde qué hora estás?
Desde las 2 de la mañana.
¿Cómo te enteraste de la noticia?
No, por amigos que me llegaron por mensaje y bueno, me enteré a las 1:30 del mediodía.
Te vas a acordar toda la vida lo que estabas haciendo,
toda
¿no?
Toda la vida, por suerte lo tenemos firmado para volver a verlo siempre, siempre.
¿Cómo? ¿Por qué decidiste venir?
Sí, porque vengo a despedir al más grande de la historia, lo mejor que vamos a tener en el país en 100 años, mínimo.
Gracias. Una confirmación más de que Diego Armando Maradona trasciende camisetas.
Exactamente, es eterno y es para todos. Y hoy ver toda la camiseta de todos los clubes juntos te hace entender lo que ya sabíamos, que Diego es único y será siendo único y eterno.
Bien, muchísimas gracias.
Bueno, ahí estábamos escuchando algunos de los testimonios que pudo recoger nuestro compañero Juan Cruz Soqueiro en la Plaza de Mayo, donde estaban... No, en Plaza de Mayo no, en la Casa Rosada, cerquita ahí, muy cerquita de la Casa Rosada, porque estaban velando a Diego Armando Maradona. Hasta hace unos minutitos, mientras yo venía para acá, estaba escuchando otra radio que decían que ya estaban levantando todo porque lo iban a llevar a un cementerio privado a Diego Maradona. Bueno, y mucha gente pidiendo que un poquito más, un ratito más, porque yo entiendo a la familia, ¿no? Que necesita su intimidad, despedirlo a sus hijas y a sus hermanas, y toda la familia, pero Diego es universal, Diego
era del pueblo.
Claro, y lo van a llevar a un cementerio lejano de acá. Yo pensé que lo iban a llevar a Chacarita para que uno pueda ir a llevarle unas flores, ¿no?
O al cementerio de flores.
O al cementerio de flores también.
Más popular, siempre fue coherente en ese sentido.
Siempre, en ese sentido, sí.
Siempre fue coherente con sus ideas.
Exacto.
Con otras equivocaciones, pero ahí, no sé si bien o mal, pero sus ideas siempre las mantuvo.
Claro, exactamente. Puede uno estar de acuerdo o no, pero digamos que él siempre se mantuvo en una postura.
Una misma línea.
Exacto. Y sí. Se puede haber equivocado sí. pero bueno, todos, ¿no? Somos humanos.
Sí.
Yo quiero compartir también con los oyentes, con vos, Ricardo, Mario, una carta que escribió Macron, el presidente de Francia, que la verdad fue una sorpresa muy grande por las palabras de esta carta. Y dice así... La mano de Dios había depositado a un genio del fútbol en la tierra. Nos lo acaba de quitar, como con una gambeta imprevista que engañó a todas nuestras defensas. ¿Acaso sería o quería que ese gesto zanjar el debate del siglo si Diego Maradona es el mayor jugador del fútbol de todos los tiempos? Las lágrimas de millones de huérfanos le responden hoy con una evidencia dolorosa. Nacido en un barrio carenciado de Buenos Aires, Diego Armando Maradona hizo soñar a su familia y a sus vecinos con sus bicicletas que han dejado crucificados a los mejores defensores europeos. Boca Juniors y su mística hinchada lo hicieron conocido en el mundo. Barcelona, yo no sabía que había estado en el Barcelona antes que en el Napoli, ¿no?
Claro, sí, un par de años.
Después
en Sevilla estuvo.
Y en Sevilla también. Claro, esto ven, no lo sabía. Barcelona consiguió una joya creyendo que por fin había encontrado el sucesor de Joan Cruyff para dominar nuevamente el fútbol europeo. Pero fue en Nápoles cuando Diego se convirtió en Maradona. En el sur italiano, el pibe de oro reencontró la pasión de los estadios sudamericanos, el fervor irracional de los fanáticos y llevó al Nápoles al camino del Scudetto, a las cumbres de Europa. Un jugador suntuoso e impredecible. Bueno, impredecible era en su vida.
Sí. El inmanejable.
Inmanejable, exactamente. Esto lo agregamos nosotros, le decimos a los oyentes, no lo dice Macron, lo decimos Ricardo y yo, ¿eh? El fútbol de Maradona no se había visto antes, coincido, digo yo. Con una inspiración, como siempre, renovada, constantemente inventaba gestos y golpes nuevos. Un bailarín en botines no era un atleta, sino un artista. Encarnaba la magia del juego. Y continúa Macron en su carta que dice, pero aún le faltaba escribir la historia de un país marcado por la dictadura y la derrota militar. Macron se refiere las Malvinas, ¿no? Claro. Esta resurrección sucedió en 1986 en el partido más geopolítico, mirá cómo lo menciona. Geopolítico, un partido geopolítico. Mirá cómo lo nombra exactamente Macron a este partido. De la historia del fútbol, los cuartos de final de la Copa del Mundo contra Inglaterra de Margaret Thatcher. Claro, estaba todo muy fresquito todavía en el 86. Habían pasado 4 años de la guerra de Malvinas.
La mano de Dios.
Y de la mano de Dios venía acá. El 22 de junio de 1986, en la Ciudad de México, marcó su primer gol con Dios como compañero. Quisieron impugnar el milagro, pero el árbitro no había visto nada. La actitud agrandada de Maradona le hizo ganar ese punto. Claro, ese pechito inflado, ¿no? Sí. Que tenía.
Era medio compadrón.
¿No que sí? Claro.
Como buen petiso.
¿Cómo le iban a discutir a Diego Armando Maradona, señores? Esto lo decimos nosotros también. Bueno, prosigue la carta. Luego sigue el gol del siglo que reunió a los más grandes gambeteadores del fútbol. Garrincha, Copa y Pelé reunidos en una sola acción. En solo 50 metros, con una carrera alucinante, pasó a la mitad de la selección de Inglaterra y gambeteó el portero Gilles Chilton antes de enviar el balón a la red y a la albiceleste a los cuartos de final del Mundial 86, ¿no? En el mismo partido, Dios y Diablo marcó los dos goles más famosos de la historia del fútbol. Había un rey, Pelé. Ahora hay un Dios, Diego. Con esa misma gracia, la misma insolencia hermosa, se acerca sigilosamente a la final que dejó marcada con el gesto más bonito del fútbol, el pase decisivo, el gol del número 10. Cuando levanta el trofeo, nace una leyenda. El niño prodigio se convirtió en el mejor jugador del mundo y la Copa del Mundo vuelve a Argentina. Esta vez es la del pueblo, no la de los militares. Vuelve otra vez a la historia argentina, Macron. Y sigue, Diego Maradona también vivirá esta alegría popular en otros terrenos, pero sus visitas a Fidel Castro y Hugo Chávez tendrán el sabor amargo de la derrota. Es en la cancha donde Maradona hizo la revolución. Ahí le sacó el precio un poquito entonces Macron, que se mete en la política, ¿no?
Un político.
Es un político, exactamente. El presidente de la República de Francia saluda al dueño indiscutido de la pelota. Me encanta esto, el dueño indiscutido de la pelota, tan amado por los franceses, a todos los que ahorraron su mesada para completar el álbum Panini de México 86 con su figurita, a todos los que tuvieron que negociar con su mujer para bautizar Diego, a sus hijos, a sus compatriotas argentinos, a los napolitanos que dibujaron frescos dignos de Diego Rivera en su honor, a todos los amantes del fútbol, el presidente de la República envía su más sentido pésame. Diego se queda. Firma esto, Emmanuel Macron, presidente de Francia. Claro. No es que una carta con, bueno, algunas cosas que pueden, uno puede llegar a discutir, pero, pero muy sentida.
Muy profunda.
Muy profunda, sí, ¿no? Sí, ¿lo habrá escrito él?
Eso estaba pensando.
Perfecto. Bueno, a ver si tenemos a... ¿Con quién seguimos, Eli?
¿Con quién seguimos? No sé si lo
con
tenemos...
Con Adolfo Rez.
Está al aire ya,
ver,
Adolfo.
Hola, Adolfo, ¿estás en el aire? A ver, nos está escuchando.
A ver, vamos a ver si nos está escuchando Adolfo Rez, que queremos saber, sabemos que tiene algunas cositas para contar.
Hola, Adolfo, ¿cómo estás? ¿No está?
Se cortó.
¿Estás ahí, Adolfo? Vamos de vuelta.
No, no estamos. Bueno, tenemos que seguir. Entonces, nosotros teníamos una canción, porque hoy, bueno, obviamente pusimos todas las canciones para el Diego, ¿no? Y teníamos alguna canción ahí. ¿Tenemos a Andrés Calamaro? ¿Qué tenemos? Las pastillas del abuelo, tenés razón. Vamos con las pastillas del abuelo.
El Piti Fernández.
Rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro.
Estábamos escuchando exactamente a las pastillas del abuelo, pero tenemos ya en línea a Adolfo Rez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adolfo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para toda la mesa y para toda la audiencia.
Gracias.
Bueno, contanos, hoy es un día desde ayer que no podemos salir de la temática Diego Armando Maradona en esta despedida que se le está haciendo ahora, pero nos gustaría que nos cuentes un poquito acerca de Diego, qué experiencias tuviste vos con él, qué anécdotas tenés, cómo lo sentís, cómo estás viviendo este momento.
Bueno, en primer lugar, una nota que, o sea, muy sorpresivo fue lo de ayer cuando recibimos la triste noticia, y bueno, uno no pudo dejar de largarse a llorar por todo lo que significó Diego, por ser contemporáneo a una etapa de un fútbol brillante que nos dio Diego a lo largo de su carrera futbolística. Y una noticia muy, muy, muy dolorosa y, como digo, muy inesperada, ¿no? Hoy, independientemente de algunas situaciones que han pasado así media violenta, el pueblo ha superado las expectativas de el pueblo y el mundo, ¿no? Un líder, o sea, terminó siendo un líder de características mundiales, si lo analizamos en su faceta deportiva, ¿no? Y realmente con mucho dolor, ¿no? Porque creo que a medida que pasen los días a uno le caerá la ficha de que ya no está más entre nosotros, ¿no? Y por más recuerdos que pueda tener. Uno tuvo algunas experiencias personales también, de haberlo conocido allá por el año 77, cuando llegaba a la primera división de Argentinos Junior, unos meses antes, en el 76. Y después, relacionado con San Lorenzo, muchas cosas, ¿no? Porque Diego siempre ha... hubo un amor mutuo entre la hinchada de San Lorenzo y Diego Maradona. Maradona... no se cansó de elogiar a la gente de San Lorenzo, lo hizo en aquel libro Yo soy el Diego que hiciera allá por los 90 con Cherky Vialo, y donde él en la página 56 dice la hinchada más pimpante de la Argentina, ¿no? Queriendo decir que la hinchada con más ingenio. Los quiero mucho a los cuervos. Después tuvo frases elogiando lo que fue la movida de la hinchada de San Lorenzo, que anduvo circulando por las redes sociales estos días, de lo que hizo la hinchada de San Lorenzo cuando resucitó el equipo para ascender en el 82, esa revolución popular. Y dos veces estuvo a punto de vestir la camiseta de San Lorenzo, ¿no? Una fue del 78, un partido que siempre recuerdo, que va a ser motivo, según la editorial de mi programa, de la próxima semana, porque partido de miércoles a la noche, jugamos contra River, el viejo gasómetro, llegando a la cancha, un revuelo impresionante en la cancha. Digo, ¿qué pasa? O sea, yo estaba a mitad de tabla ese campeonato, ¿no? No entendía lo que estaba pasando. Y dice, no, Maradona ya jugó de San Lorenzo. Bueno, una locura total.
No, me imagino.
Y bueno, después con el paso del tiempo, porque hubo distintas versiones de por qué no se hizo el pase, pero tuve en el año 2011, cuando estaba en plena lucha por la restitución histórica para San Lorenzo, me encuentro con quien fue el vicepresidente de San Lorenzo en 1978, el chosno del prócer, Juan José Paso. Este doctor Paso había sido vicepresidente en ese momento. Lo voy a ver por un tema de las presiones que había sufrido por el tema de la dictadura para que San Lorenzo se vaya a la Avenida de la Plata. Y entonces ahí después le digo, doctor, ¿qué pasó con Maradona? ¿Por qué no se hizo el pase? Yo tenía una versión incorrecta, ¿no? Porque se hablaba de que San Lorenzo iba a entregarle tres jugadores, que era la columna vertebral del equipo, y $250,000 entonces. Dice, no era así. Dice, el pase con Maradona ya estaba acordado, pero el problema era que en ese momento estaba Sitter Piller, que era el representante de Maradona.
Sí.
Y le dice, y no aceptaba los documentos que ofrecía San Lorenzo, no ofrecía ninguna garantía porque el club debía dinero, tenía problemas económicos. Y entonces dice, nosotros se lo vendemos a San Lorenzo si Anán, que era el presidente del club, un empresario exitoso, avalaba él con sus documentos el pase. Bueno, Anán no lo hizo y por eso se cayó el pase. Algo por ahí incomprensible en la medida canaria que manejaba la finanza del club, ¿no?
Claro, porque, sí.
El mismo presidente no tenía confianza en lo que iba a hacer él en la gestión.
Claro.
Porque siendo presidente él podía haber avalado con sus documentos y él era el que manejaba el dinero, con el tesoro del club. Así que bueno, se cayó eso y después, bueno, en 1993 casi fue 12 horas jugador de San Lorenzo, porque
12 horas, 12 horas, las contaste, Adolfo.
Pero fue, ¿no? Finalmente.
¿Cómo fue? A ver, contá.
Y bueno, después Miele, no sé qué pasó, alguna cosa que no fue como se había arreglado y finalmente Maradona lo vino, ¿no?
Claro. Pero ahí. Pero recién estábamos escuchando el testimonio de una de las personas que fue a despedirlo ahí a la Casa Rosada, que era de otro cuadro, no era ni de Boca ni de Argentinos Juniors, y decía esto, ¿no? Que lo amamos todos, yo soy de River, lo amo, y todas las hinchadas lo aman. ¿Qué es esto? ¿Es gambeta, es pasión, es actitud? ¿Qué tuvo Diego?
Y Diego tuvo todo eso. Primero un superdotado futbolístico, sí. Después un compromiso permanente con la camiseta de la selección argentina, de esos jugadores que tuvo muy poco, por lo menos en los últimos 60 años, y a nivel de compromiso, y bueno, y llevar a la gloria a la selección en el 86, el tremendo mundial del 90, que si bien Argentina no jugó bien, pero Diego jugó en una pierna, a otro jugador hubiera salido.
Claro, y llegamos a la final.
O sea, ha tenido esas características de, o sea, las condiciones indiscutidas, ¿no? Pero después le agregó lo que era poner el cuerpo por la selección argentina. Y bueno, y después, lógicamente, lo que cuenta la mayoría de la gente, que es lo que más recuerda, que es el 86, lo que era el tema con Inglaterra, que lo que se había sufrido. A mí me tocó sufrir el tema de Malvinas en el 82. Yo hice el servicio militar 81 y 82. Y, o sea que, si bien el fútbol no se puede considerar una revancha bélica, tenía mucho en el alma de los que nos preparamos para ver ese partido con Inglaterra, tenía mucho que ver con los pibes caídos Malvinas y,
claro,
y tenía mucho de revancha, ¿no?
El que nos salta es un inglés, cantaba la hinchada. El que nos salta es un inglés.
No, por supuesto, se cantó, permanentemente se cantó, sí, en México mismo, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, sin lugar a dudas, fue un verdadero referente de la selección argentina de su tiempo, ¿no? De su tiempo. Yo trato de separar un poquito cuando, en todos los órdenes, ¿no? Cuando se dice de todos los tiempos y todo eso, porque por ahí termina siendo injusto, ¿no? Digo, si lo encontramos después en el cielo o en el infierno, con alguno de los años 30 o 40, te va a discutir que él vio a otros jugadores. Por eso digo que trato de ser un poquito más equilibrado en eso, sabiendo igual lo que significó Maradona y quizás, sin lugar a duda, el gol, la importancia del gol, ¿no es cierto? La importancia del gol tiene mucho que ver como fue el negrillo de los ingleses en el 53 acá en Buenos Aires, ¿no? Tuvo mucho también, son goles muy simbólicos para la historia. Quizás, bueno, la obra de arte con los ingleses es maravillosa, pero todavía se agranda mucho más por ser un mundial y contra Inglaterra, ¿no?
Claro, es que era como más emocional que otra cosa después de cuatro años de la guerra de Malvinas.
Política, porque vamos a decir,
claro, indiscutible.
Cuando vos decís Beethoven o decís Picasso, bueno, Maradona fue eso en el fútbol, ¿no?
Claro, único. Pero es lo que vos decís también, ¿no? El tema de los tiempos. Hay chicos más jovencitos, a lo mejor más chiquitos, que su ídolo a lo mejor es Messi, ¿no? Que no lo vivió.
Que cada tiempo, a ver, yo siempre digo lo mismo. Yo, qué sé yo, vi San Lorenzo 72, que era un equipazo.
Sí.
Y entonces vos veías, qué sé yo, al Lobo Fischer, y un veterano, o mi viejo te decía, pero bueno, viste a Pontoni, ¿entendés? O veía a Roberto Tell, C5, y me decía, pero bueno, viste al Tano Greco, o a Luis Monti. Uh-huh. Siempre, o sea, digo, por eso trato de ser cauteloso,
sí.
Y a veces hasta me molesta de periodistas que dicen el mejor de todos los tiempos y no conoce más de 20 jugadores.
Bueno,
Antonio, para no decir alguno de San Lorenzo, le preguntás por Antonio Sastre, Independiente.
Bueno, a ver,
a veces pasa eso.
Adolfo, entonces yo te digo, según mi conocimiento, que yo no conozco ni 20 jugadores, Diego es el Diego. Y
vos ves periodistas que viven de esto.
Sí, claro. Que
medio.
Claro.
Por ejemplo, vamos a tirarlo a otro deporte. Sí. Ginóbili, el mejor jugador de todos los tiempos del básquet. Y yo no estoy discutiendo si es el mejor. Pero por ahí seríamos... yo le preguntaría cuántos jugadores conocen la historia del básquet. Yo le preguntaría si conoció a Beto Cabrera, si conoció a uno que fue San Lorenzo, José Vigi, que fue un tiempo, a Furlong, que fue campeón mundial con la selección argentina del 50, a Ricardo Alix, que era un fenómeno. Por eso digo, por ahí hay que separar por etapas, ¿no? 30, 40, si querés 50 años.
Claro.
Cuando se dice tan literalmente, ¿no? Pero después el tipo no conoce nada.
Sí.
Ahora, si es una persona que conoce la trayectoria de jugadores, qué sé yo, por ejemplo, Américo Tesorieri, arquero de Boca.
Sí.
En el año 24 salió Holanda por un sudamericano atajando para la selección argentina.
Claro.
Digo, no es para menospreciar nada de lo que,
no,
de lo
por
que
supuesto.
Pasa ahora. Y me refiero a lo que pasa en general, que tiene que ver cuando se dice el mejor de todos los tiempos en algo.
Claro.
Y la historia tiene ha tenido grandes fenómenos. Obviamente que...
Y lo que pasa es que... A veces la pasión hace que uno no pueda ser muy objetivo. Pero bueno, son las 5 de la tarde, te agradecemos mucho. ¿Cuándo te podemos escuchar entonces a vos en Radio AMEP? ¿Qué días?
Y estamos el lunes de 18 a 21 horas con un homenaje muy especial al viejo gasómetro.
Perfecto.
Porque el 2 de diciembre se cumple un nuevo aniversario del último partido.
Muy bien, muchísimas gracias, Adolfo.
Gracias, Adolfo.
Hasta la próxima, entonces. Las 5 en punto de la tarde, nos tenemos que ir.
¿Viste cómo pasa volando?
Pasa volando, claro. Y estamos en el aire, literalmente. Bueno, gracias Gabriel por acompañarnos como siempre. Gracias Ricardo.
Gracias, me mando el chivo.
Yo,
cierto.
El tango en la historia a las 4 de la tarde, 16 horas. Gracias
por Radio Amén.
El tango, muy amable. Gracias Elizabeth.
Gracias Mario, Gabriel. Gracias Eli por venir. Gracias.
Y bueno,
se quedan,
buen
se quedan todos aquí en Radio MEP. No se va nadie de Radio MEP, porque ya arranca la tarde de AMEP con María Martínez y Juan Cruz Oqueiro. Después a las 18, pensé que era viernes, y a las 21, ensayo de radio. Todos se quedan aquí prendidos a Radio MEP. Chau, chau.
Hasta el próximo jueves.
Villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que la fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor.